At the UPS Store, we understand the importance of a first impression. That's why we're here to help you put your best foot forward and be unstoppable with our printing services. With high-quality paper stock options, banners, business cards, venues, and more, we make sure your small business stands out and your message reaches the masses. After all, we're the one-stop prints that pop store. Most locations are independently owned. Product, services, prices, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS Store. Be unstoppable. Come into your local store today and get your print on.
Lucio de Puy, el filicidio de un querubín. Hay casos que quiebran a una sociedad e incluso demuestran que, desde el cielo, los querubines también lloran. Cuando un infante muere, el pesar reina, más aún cuando las circunstancias del siniestro revelan el comportamiento más antinatural que conocemos: padres asesinos. En general, las legislaciones del mundo tienden a privilegiar a la mujer en asuntos relativos a separaciones, luchas por custodia y patria potestad. Pero en casos como el del pequeño Lucio Abel de Puy, tales prerrogativas ameritan ser reevaluadas. A sus cortos 5 años, Lucio conoció la crueldad, crudeza y perfidia bajo el resguardo de una madre que lo condujo a la muerte. La expresión «lo condujo a la muerte» no es tímida ni ligera, menos un mero eufemismo. Por el contrario, resulta la vía menos polarizante para abordar un caso sensible que aún está en desarrollo en la provincia de La Pampa, Argentina. Hola a todos, mi nombre es Andreina, y 3 veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Molido a golpes. El viernes 26 de noviembre de 2021, un menor de 5 años fue trasladado en brazos de una mujer, Abigail Páez, pareja de la madre. Según testigos presenciales, al salir del inmueble, el nene botaba sangre por la boca, de forma que el infante trasladado a la Unidad Médica Regional de Atuel, en la provincia de La Pampa, Argentina, exhibía un cuadro convulsivo y politraumatismos. En el sitio no había nadie, pero un hombre le aplicó al pequeño respiración boca a boca, mientras una vecina enfermera le practicó maniobras de RCP que resultaron infructuosas. El relato inicial de Páez daba cuenta de un presunto robo en el medio del cual el menor se había caído. Una historia difícil de tragar. El infante no respondió a los auxilios y, frente a su mal estado, el niño fue trasladado por una vecina con carro hasta el hospital Evita. Sin embargo, los golpes recibidos fueron tan letales que a los pocos minutos de su ingreso, murió. Según consta en el acta de defunción, el pequeño falleció entre las 8:30 y 9:30 p.m., a causa de una hemorragia interna producto del maltrato. El querubín asesinado era Lucio Abel de Puy, de 5 años. En menos de una hora, 2 posibles víctimas fueron detenidas: la madre, identificada como Magdalena Expósito Valenti, de 24 años, y su novia, Abigail, de 27 años. Al calor del crimen, se les confinó preventivamente en la comisaría de Santa Rosa, mientras las averiguaciones tomaban curso en medio de un caso insólito. Pero la indignación aún no se había estrechado al máximo. Relatos de un cadáver. De alguna forma, los muertos también hablan. Las marcas y signos grabados en el cuerpo narran los horrores que en vida no pudieron contarse. Un día después del fallecimiento, el sábado 27 de noviembre, se liberó el informe forense. La autopsia de Lucio Dupuy reveló que fue víctima de abusos físicos y sexuales, tanto recientes como de vieja data. Graves mordeduras, quemaduras con cigarrillos, golpes con objetos contundentes y cicatrices profundas formaron parte de los tormentos a los que fue sometido el angelito. Otro detalle precisado tras la autopsia fue que Lucio sufrió un duro golpe 7 u 8 días antes de fallecer, que le afectó la cadera, el glúteo y la pierna. Según fuentes vinculadas al caso, que declararon para el portal argentino Clarín, aseguraron que el pequeño manifestó dificultad al caminar. Juan Carlos Toulouse, médico a cargo de la experticia, reconoció que ningún otro caso en sus 30 años de carrera le conmovió tanto. De acuerdo al forense, el niño falleció producto de una feroz golpiza, una paliza nunca antes vista por el experto. Homicidio por vínculo y filicidio. Estudios complementarios. Argentina carece de estudios propios que profundicen sobre la incidencia y prevalencia de filicidios en la nación. Sin embargo, otras naciones hispanas como España han aportado data importante desde la perspectiva criminalística y preventiva en la materia. Un reportaje publicado el 11 de julio de 2020 por la agencia de noticias EFE aborda la temática y revela datos tanto impactantes como esclarecedores. Se entiende por filicidio el asesinato de menores a manos de sus padres. Si bien esta tipología de crimen son casos excepcionales, suelen esconder un historial de trastornos mentales o una trama legal por la custodia del menor. No obstante, y pese a lo que pueda especularse, el 70% de los filicidios son cometidos por mujeres. Una cifra oculta o escondida en los discursos de mujeres feministas cuando abordan el tema de violencia de género. En efecto, un informe emanado del Ministerio del Interior de España correspondiente a 2018 precisó que 7 de cada 10 filicidios son cometidos por las madres. La abogada penalista y vicedecana del Colegio de Criminología, Beatriz de Vicente, añadió que 40% de las homicidas, con una media de 30 años, padecían trastornos mentales. Y rara vez, agregó la criminóloga, las madres utilizan armas blancas. Optan por sedantes y medicamentos para que los niños sufran lo menos posible. Indistintamente, los especialistas coinciden en que el filicidio es la más incomprensible de las conductas criminales, ya que actúa en perjuicio de la perpetuación de la especie y la protección de los hijos. En el derecho penal argentino, matar a un niño es considerado un homicidio calificado por el vínculo, penado con reclusión perpetua, pudiendo aplicarse los atenuantes de cualquier homicidio si correspondieran. Por el crimen de Lucio, detuvieron a su madre, Magdalena, acusada por homicidio calificado por el vínculo. Mientras a su novia se le acusa por homicidio simple con una pena de 8 a 25 años. Daniel Raggi es el juez designado a la causa, quien dispuso detención preventiva hasta que las mujeres sean enjuiciadas. Ellas están alojadas en el Complejo Penitenciario 1 de la ciudad de San Luis. El dúo fue reasignado del lugar de cautiverio tras las manifestaciones violentas registradas el domingo 28 de noviembre, a tan solo un día de su detención primaria. Lucio, ignorado y torturado. Con un niño asesinado, un informe forense que habla volúmenes sobre sus vejámenes y dos posibles homicidas detenidas, se volvió necesario revisar las páginas recientes en la vida de Lucio para comprender la magnitud de su crimen. El pequeño no correrá de nuevo en los jardines, pero su memoria demanda justicia. El martes 30 de noviembre, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas solicitó al Ministerio de Salud Provincial un informe sobre el historial de ingresos médicos de Lucio en los centros de atención de Santa Rosa. Las evidencias del abuso continuado son escalofriantes. El fiscal Juan Carlos Carola corroboró la historia clínica de Lucio, quien en solo 3 meses antes de su asesinato había ingresado 5 veces a diferentes centros de salud. Las lesiones manifestadas eran de gravedad, tales como fracturas y traumatismos, y sin embargo, nadie alertó a las autoridades sobre los abusos. El fiscal Carola pretende dejar en evidencia la omisión del llamado de socorro por parte de las diferentes autoridades sanitarias intervinientes. El jurista parte del hecho de que se trataban de heridas complejas. Los ingresos hospitalarios de Lucio resquebrajan la imaginación colectiva al suponer su dolor. Este sería el recuento de registros médicos del pequeño entre diciembre de 2020 y marzo de 2021. Su primer ingreso fue el 15 de diciembre de 2020. Lucio fue asistido por traumatismos del miembro superior en el Hospital Evita. 3 días después, el 18 de diciembre, ingresó al hospital Dr. Lucio Molas, donde le diagnosticaron una fractura al nivel de la muñeca y de la mano. Para esa oportunidad, la madre alegó que se había caído de una bicicleta, precisaron fuentes médicas. 2 diagnósticos que alertaban indicios de violencia doméstica. Pero nadie formuló denuncia formal por maltrato contra Lucio, al menos no ante el Ministerio Público Fiscal o en la Unidad de Género, Niñez y Adolescencia, precisó el fiscal Walter Martos. El 22 de enero, 1 mes y 4 días después, fue llevado a la posta del barrio Río Atuel, donde los médicos constataron traumatismos del miembro superior. El 1 de febrero, poco más de una semana después, Dupuy volvió al Hospital Evita por un código T14-1, que representa un traumatismo en el cuerpo. A continuación, leeré textualmente un tuit de Abigail, pareja de la madre de Lucio. Me rompe mucho los huevos que digan, «¡Ay, qué le pasó al nene!» Le pasó que es un niño y se la pasa jugando en la tierra, trepando árboles y siendo un niño, no estando enfermo con un celular todo el día idiotizado y sin saber ni hablar como muchos. El último traslado a un centro de salud data del 23 de marzo, tan solo a 10 días después del tuit de descarga publicado por Páez. Según el historial, ese día finalizó la sucesión de ingresos médicos. No obstante, el diagnóstico de ese día se trató de una condición que perduró para siempre. Le informaron también en el Hospital Evita que tenía mallet finger.
At the UPS Store, we understand the importance of a first impression. That's why we're here to help you put your best foot forward and be unstoppable with our printing services. With high-quality paper stock options, banners, business cards, venues, and more, we make sure your small business stands out and your message reaches the masses. After all, we're the one-stop print that pop store. Most locations are independently owned. Product, services, prices, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS Store. Be unstoppable. Come into your local store today and get your print on.
Una deformación dactilar generada por una fractura ósea de la falange distal. Si alguien hubiese denunciado a tiempo, quizás Lucio pudo ser auxiliado o rescatado. Un escenario que solo sirve de amarga advertencia para casos futuros. Preludio asesino. El asesinato de Lucio. Lucio fue asesinado, de eso no hay duda. Sin embargo, los eventos previos a su muerte tejen una maraña de hechos y circunstancias que la justicia deberá esclarecer para determinar culpas. El pequeño siempre andaba remendado, herido y golpeado, reveló una vecina de la pareja, quien también suscribió que solía observar a las mujeres consumiendo marihuana. El apartamento número 2, localizado en la calle 2385 de la carretera Allen Kardec, en Santa Rosa, era una fosa de dolor para Lucio. Así se puede constatar en el chat que sostuvo la propietaria del apartamento número 1, Dayana González, con su hermano, Pablo Omar González, el pasado miércoles 25 de agosto de 2021, 3 meses antes de la tragedia. En ese chat, Dayana le pedía a su hermano que llamara a la policía porque ya estaba cansada de escuchar los golpes que Lucio recibía a diario. La mujer no podía contactar a los funcionarios policiales por sí misma, pues tenía la bocina de su teléfono celular dañada. Hay detalles desgarradores en la conversación. La mujer alegaba que todos los días el nene llegaba del jardín y Abigail, la novia de la mamá, lo golpeaba fuertemente. Pero ese día la golpiza era especialmente macabra. Los golpes y gritos se escuchaban hasta en la calle. Incluso la mujer reitera que Magdalena presenciaba la escena, pues le indicaba a su novia que le pegara duro. Tras el relato, Omar González marcó el 101. Para su sorpresa, le avisaron que ya habían mandado a unos funcionarios a la zona para verificar los hechos. Pero los uniformados ni siquiera ingresaron al inmueble. Por el contrario, solo gritaron desde la vereda y se marcharon. Los oficiales nunca ingresaron al inmueble, ni observaron al menor, ni pidieron declaraciones a vecinos o interrogaron a la pareja. Simplemente siguieron su curso. Pero la noche del 25 de noviembre todavía guarda secretos. Magdalena Expósito y Abigail Páez fueron captadas saliendo del apartamento por una cámara de seguridad cercana. Eran las 9:30, según se registró en el visual. Abigail la llevó en moto hasta el casino del Hotel Mercure, donde trabajaba Magdalena. Al regresar al domicilio, Abigail es filmada saliendo con Lucio en brazos. ¿Quién mató a Lucio? Es la pregunta primordial en este caso que aún no tiene veredicto. Inicialmente se cree que fue Abigail quien mató al chico mientras su madre estaba fuera de casa. Sin embargo, otra hipótesis sugiere que Magdalena lo pudo haber golpeado y posteriormente irse a trabajar como si nada. Con el historial de maltratos del pequeño, es posible que la gravedad de los golpes recibidos fuera mayor a lo que sus agresoras estimaron, finalizando con la sorpresa de encontrarlo convulsionando y vomitando sangre a su retorno. Una prueba crucial es la hora de defunción determinada en la autopsia, la cual sugería un lapso entre las 8:30 y las 9:30 p.m., momento en el que ambas mujeres abandonaron el lugar. El fiscal Martos solicitó una ampliación de la experticia forense de Lucio. De las resultas, podrían agravarse o atenuarse los cargos que pesan contra las detenidas. Lucio fue feliz lejos de su madre. La corta vida de Lucio de Puy estuvo contrariada por los conflictos personales de su madre, una batalla legal por su custodia y el constante favorecimiento de los tribunales a la causa materna. Pero en medio de tales tribulaciones, el niño fue feliz lejos de Magdalena. Al menos así lo describió su tío Maximiliano Dupuy durante una entrevista ofrecida al programa Cámara del Crimen para el canal Todo Noticias. Tras la separación de Magdalena y Cristian, el padre de Lucio, el nene vivió casi 2 años bajo tutela legal de su tío paterno y su esposa, desde noviembre de 2018 hasta julio de 2020. Inicialmente, la mujer se mudó a la ciudad de Santa Rosa, pero el pequeño no tenía un hogar fijo junto a ella. En aquel interín, inició una serie de idas y venidas hasta El Pico, lugar donde residían sus suegros y cuñado. De manera que Magdalena empezó a dejar al niño por entre 3 a 4 días a la semana con la familia paterna. Cuando Lucio rondaba el año y medio o 2, Maximiliano junto a su mujer deciden intervenir y darle un hogar estable. Tras una serie de conversaciones, Magdalena les firmó una autorización ante una comisaría de Santa Rosa para que los tíos de Lucio se quedaran con él durante las vacaciones decembrinas. En enero, Magdalena pidió llevarse a su hijo a Santa Rosa, pero la visita duró unos 2 días, pues el niño tuvo un brote alérgico. Tras consultarlo con el doctor, se le indicó a la madre que el pequeño estaba experimentando un brote por estrés emocional. Aunque no lo supiera, desde ese momento al pequeño ya le inquietaba estar junto a su madre. Para el siguiente febrero, la madre del menor autorizó una ampliación del permiso para sus tíos, de forma que podían actuar frente a emergencias, hospitalizaciones e incluso los cuidados en el jardín de infancia. De esta forma, iniciaron las labores judiciales para reclamar la tutela, mientras Cristian y Magdalena sostenían otras afrontas judiciales. Maximiliano recibe la noticia de que será padre en octubre de 2019, convirtiéndose en padre de mellizas en marzo de 2020. Durante esas fechas, el juzgado de familia citó a la pareja a una audiencia para dirimir el caso de Lucio, pero se suspendió porque la esposa de Maximiliano estaba internada en Bahía Blanca porque su embarazo era de alto riesgo. En la segunda citación se libró una reunión tensa entre ambas partes, donde el juez encargado fijó un régimen de visita para la madre. Allí inició el calvario para los tíos del menor, pues la madre se encargó de acosarlos con policías y denunciar el presunto secuestro de su hijo. Maximiliano presentó infinidad de veces la documentación que lo facultaba para tutelar al niño. Cristian regresó al Pico e inició un trabajo en blanco, asunto que desestabilizaría a Magdalena, llevándola a actuar de formas reprochables. En julio de 2020, tras instalarse en Argentina la cuarentena obligatoria, Magdalena se llevó a Lucio hasta Santa Rosa como parte de su régimen de convivencia. Ese viernes, la mujer eludió todas las restricciones de paso para buscar al niño, pero al lunes siguiente, cuando estaba obligada a retornarlo, alegó que no podía transitar. Ese fue el punto de quiebre de Maximiliano, quien decidió renunciar a la tutela, acción que no entraría en vigor judicialmente, sino hasta noviembre de 2020. Maximiliano solo encontró una única explicación al súbito interés de Magdalena por pasar tiempo con su hijo: dinero. La mujer quería sacar beneficios del IFA, la manutención y cualquier otra actividad en la que pudiera usar a Lucio como chantaje. De hecho, solo por quedarse con la tutela del niño, la madre recibía alrededor de 40,000 pesos mensuales sin esforzarse. Pero la ambición es glotona. La mujer incluso llegó a cobrarle dinero a sus suegros para que pudieran sostener una videollamada con el niño o incluso visitarlo. El clamor de un padre abatido. La historia de Lucio Dupuy tiene un protagonista que por mucho tiempo fue invisibilizado. Otra víctima silente. La voz de Cristian Dupuy, padre de la criatura, fue sistemáticamente ignorada tanto por el sistema de justicia argentino como por su expareja. Una juez local desestimó la intención de Cristian de quedarse con la guardia y custodia de Lucio. Del mismo modo, las denuncias de maltrato que emitió nunca fueron justamente valoradas. Tras el sepelio de Lucio, el domingo 28 de noviembre, su padre escribió una carta de despedida desgarradora, letras que surgen de un corazón embargado por el dolor.
Que el mundo escuche esto. Hoy fue mi hijo, y así como me pasó a mí, hay 1,000 casos donde se les da la espalda a papá, solo porque, ¡ay, mamá! Hagan ruido, hagan justicia por mi hijo, por mí y por mi familia. Porque yo no tengo fuerzas. Estoy de rodillas ante ustedes, sociedad. Justicia por mi hijo. Fue el primer mensaje que el padre publicó al conocerse la noticia de la muerte de Lucio. Te tenían preso de tu infancia e inocencia. Ahora comprendo cuando hacíamos videollamada y yo te preguntaba algo, y lo que hacías era mirar para los costados para ver si alguna de ellas te estaba escuchando. Por eso tardabas en contestarme cuando te preguntaba si eras feliz. Te tenían en silencio. Tenías miedo y yo no me di cuenta. Perdóname, hijo. No llegué a tiempo.
En definitiva, cada ser humano tiene sus formas de lidiar con la muerte. Y aunque aún es prematuro para decirlo, una resolución calma al padre desconsolado. En una conversación con la prensa, Cristian Dupuy reveló a una periodista que deseaba que Lucio se convirtiera en un superhéroe para otros Lucios, niños que son abusados, asunto que no está tan lejos de la verdad. Tras la cobertura de este suceso, las denuncias por maltrato en la línea 173 se han incrementado en un 73% en la capital federal. 9,899 de los denunciantes fueron niños, niñas y adolescentes. Por ahora, las imputadas se encuentran aisladas en el complejo penitenciario número 1 de San Luis. La abogada Silvina Blanco asumirá la defensa de Abigail Páez, mientras que el jurista Pablo Andrés de Biasi asistirá a Magdalena ante un posible conflicto de interés entre ambas indiciadas. No obstante, al arribar al centro de reclusión, las mujeres hablaron con un sacerdote, con quien decidieron confesarse. Quizás buscando en Dios el perdón que la sociedad se niega a regalarles. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.
At the UPS Store, we understand the importance of a first impression. That's why we're here to help you put your best foot forward and be unstoppable with our printing services. With high-quality paper stock options, banners, business cards, venues, and more, we make sure your small business stands out and your message reaches the masses. After all, we're the one-stop print that pop store. Most locations are independently owned. Product, services, prices, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS Store. Be unstoppable. Come into your local store today and get your print on.